¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, a ver, aquí son las 5:09 ahora. Bueno, yo estoy en Filadelfia, para que lo sepáis, porque a veces yo creo que con la gente de la Junta hay a veces un poco lío. Filadelfia, Nueva York. Pero sí, yo estoy entre
Contactamos con
Filadelfia y Nueva
Filadelfia en directo, ¿no? O sea, esto es contacto con Filadelfia en directo.
York. Sí, bueno, aquí ya estamos, son las 5 de la tarde y ya está a oscuras. Yo no vivo en la ciudad, vivo justo en lo que os llaman un poco las afueras, en el Main Line, es un poco pues ahí. A 15 minutos de la ciudad. O sea, bueno, si os enseñara la ventana, hay un bosque ahí fuera y tal. Las películas.
Ostras. Bueno, para que lo sepa la gente, ¿qué haces allí en Filadelfia?
Pues nada, soy profesor en una universidad agustina que se llama Villanova University, que está como, pues eso, está a 15, 20 minutos de donde vivo aquí, porque vivo un poco a caballo entre Nueva York y Filadelfia también. Y nada, me vine aquí a hacer el doctorado en el 2010. La verdad que sin esperarlo mucho, hice el doctorado y luego encontré trabajo y llevo en Estados Unidos pues desde 2010. Trabajando en Villanova, esta universidad agustina, pues desde el 2014 hasta 22, hasta ahora.
Y licenciado en filología
Filología
hispana.
hispánica hice en el País Vasco y pues estaba haciendo la tesis allí y como. Pues como los de la Junta, como no hay trabajo, hay que marchar.
Joder. Bueno, por suerte
De
has
momento sí, no,
conseguido
ya llevo ya.
una
Pero bueno, me hace mucha gracia, bueno, ya escucháis muchas veces estos temas de la inmigración a Estados Unidos y tal, el emprendimiento, todas estas tonterías que suelen decir, y entrar en este país es jodidísimo. O sea, quiero decir, para entrar en este país o tienes pues, la posibilidad de conseguir una beca, alguna cosa, de que te patrocinen y tal, porque no es el mejor país para emigrar. Quiero decir, no puedes llegar, no puedes, bueno, se puede emigrar por el sur, entrando por Arizona, por ahí.
Sí, bueno.
¿No?
Y aparte con permisos de trabajo y cosas así, no entiendo.
Sí, bueno, yo conozco mucha gente. El tema de los indocumentados es un universo aquí, o sea, además hay muchos estados que se han ido, pues eran anglófonos, que se han ido poblando de gente latinoamericana, venía del sur, del Caribe, de Centroamérica, y al final es todo un mundo, pero hay muchos indocumentados. Bueno, quiero decir, Nueva York tiene casi 12 millones de indocumentados.
12 millones.
Sí, o sea, digo, no, me equivoco la cifra ahí. Bueno, no, me he confundido, pero
Vale.
bueno. No,
Yo
eso lo
estaba
tenía que ver. Pero te
implosionándome
quiero decir que hay un montón de indocumentados. O
la
sea,
cabeza. Ay, madre.
es todo un mundo, es todo un mundo en ese sentido.
Hoy vamos a hablar de un temazo, Miquel. Y hemos decidido contar con alguien que conoce la materia. Porque hace nada, para que la gente que no lo sepa, Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, habló, digamos, un poco a favor, no, abrió la mano ya, digamos, al lenguaje inclusivo y dejó caer un poco, ¿no? Que era algo que con el tiempo habría que aceptar y que la RAE no lo veía con malos ojos. Un cambio que a muchos nos sorprendió. No sé qué pensáis, Robert. Tú cuando lo viste, el mensaje de Robert no os lo puedo leer. Pero
Yo, bueno,
estaba
fui muy
enfadado.
incorrecto en el mensaje porque me ofendió bastante porque la RAE no evoluciona el lenguaje. O sea, ellos lo que hacen es recoger supuestamente lo que se habla. Y pensar que eso es algo generalizado en la sociedad es ridículo. Es decir, a lo mejor en ambientes universitarios, por ejemplo, yo en el programa de doctorado, pues la gente sí habla así. Pues me repugna, sí, pero no es la sociedad. Pero yo cuando me mezclo con la gente normal, yo no veo que la gente hable en inclusivo, o sea, eso es verdaderamente ridículo. Y decir que eso es una cosa que ya está pasando, que va a pasar, yo veo a feministas hablar así, a gente muy extraña con el pelo de colores, gente que por presiones o por políticos, por sus partidos, lo hacen y se equivocan al hablar. Hay decenas y decenas de ejemplos de Yolanda Díaz, de Inés Montero, de toda esta gente que no saben ni hablar en lenguaje inclusivo porque el lenguaje tiende a simplificarse, que es a perfeccionarse, porque lo que hace es, bueno, permitir que con menos palabras, es decir, con más agilidad, se puedan transmitir más cuestiones. Pensar que una complicación como esa del lenguaje va a ser algo que la gente va a aceptar y va a ser algo fantástico y todo el mundo va a desdoblar los géneros y cosas por el estilo, es ridículo. Y lo de no, es que se puede decir personas en vez de hombres, ¿vale? Sí, se puede decir, pero la cuestión es, ¿se dice a día de hoy? ¿Es algo real? Entonces, ¿por qué el presidente de la RAE se pone a hablar de eso en vez de evitarlo simplemente? Porque está hablando con gente que no tiene ni idea de esto. ¿Por qué no lo evita o por qué no se mete en determinados berenjenales si es un cobarde y no quiere meterse de verdad y decir que son una cosa de, es una jerga de grupos y que es una jerga que no tiene nada que ver con la evolución del lenguaje? Pues a mí me enfadó muchísimo y yo le mandé un audio a Pau y le escribí, obviamente no como lo que estoy diciendo ahora, sino más coloquial, por así decirlo, ¿no? Hay más
veneno. Pero la RAE avala las palabras que usó, Robert, porque no son inventadas como el lenguaje inclusivo.
Sí, bueno, no es tan degenerado como esta gente, pero esto es como... Yo pienso que cuando tú estás como cuesta abajo, ¿no? Y empiezas a dar pasos, ¿no? Corriendo cada vez más rápido. Si tú vas dando todos esos pasos y al final llegas al precipicio, no es tan fácil parar si vas con mucha inercia, ¿no? Y creo que lo que permiten es esa inercia y yo creo que no deberían.
Ya. Tú, Miquel, lo habías visto también, ¿no?
Sí, sí, yo he visto el vídeo. A ver, yo lo que veo con el tema del lenguaje inclusivo, que es lo que hemos comentado un poquito antes de entrar, más o menos. Como ha dicho Roberto muy bien, al final la academia lo que hace es recoger los cambios que se producen en las lenguas, en el uso de las lenguas, porque las lenguas son organismos que están vivos. En la medida que tienen hablantes, las lenguas evolucionan, cambian y de esa manera, pues del latín vulgar pasamos al romance, de romance pasamos al castellano y al final del latín vulgar, la caída del Imperio Romano, pues se diversificó en múltiples lenguas románicas y tal, ¿no? Claro, son cambios que se han ido dando, claro, natural todo está entre comillas, ¿no? Se han ido produciendo.
Claro.
De manera espontánea, podemos decir, ¿no?
También, por los bienes entiendo, Miquel, que hay procesos de... Y al igual que el habla hace mucho, es como el corazón casi, ¿no?, de todo esto. También hay un proceso de estandarización escrita que es muy importante también, claro, ¿no? Claro, educación claro, de la las gente.
Formalizaciones lingüísticas, ¿no? Que al final el castellano pues ha tenido, pues desde Alfonso X el Sabio hasta nuestros tiempos, pues más o menos. Por ejemplo, a ver, la academia surge con es una de las primeras cosas que hace Felipe V, nada más entrar en España. Se lo copia todos los franceses, todas estas academias de la lengua, de la historia, de, ¿no?, el modelo un poco ilustrado este, racionalizado, de centralizarlo, sí, administrarlo un poco, de institucionalizar todo, ¿no? Lo que pasa que, a ver, para no desviarme del tema, la cuestión al final es que hay que diferenciar entre lo que son cambios que se generan de manera espontánea, podemos decir, o de manera un poco despolitizada, desideologizada, a otros cambios que al final, pues eso es lo que estabais diciendo, o sea, al final el lenguaje inclusivo todavía, ¿quién lo utiliza? Pues cuatro amiguetes. Entonces, ¿cómo narices vas, claro, a conseguir tú que todo el mundo adopte eso de manera natural, ¿no? Pues como, yo sé, como utilizar por ejemplo, el español, claro, el español tiene un sistema pentavocálico que... por ejemplo, es herencia de su contacto con el euskera, por ejemplo, ¿no? Con el vasco. Eso es una de las cosas. Si no, teníamos 10 vocales. Pero nosotros no estamos aquí preguntándonos, oye, ¿vamos a utilizar 10 vocales? Si utilizo 10 vocales, voy a hacer así. Si utilizo 7, claro, ese es un poco el factor, ¿no?
Ya.
Entonces, estos temas del lenguaje inclusivo, pues, no son naturales, son artificiales. Ese es el tema.
Es que, claro...
O sea, yo, perdona, Pau, una cosa sobre esto.
Sí, sí, por supuesto.
Cuando se intenta... Claro, porque el lenguaje evoluciona por cómo habla la gente. Es decir, en su día el latín era hablar bien y lo que estaba derivando era como la purria del pueblo, que claro, por qué se iban a hacer una gramática de eso, que por qué iba... Es que eso se decía en su época.
El sermo vulgari se llamaba, ¿no?
Que la gente se centrara en eso, o sea, la gente, la academia, entre comillas, porque ni había, se centrara en que eso culto tal y se fuera desarrollando el lenguaje con el pueblo... Lo que hizo fue que esa forma culta de hablar terminara siendo como una jerga que hacían los curas y la gente que podía estudiarlo. Pero yo es que esto lo veo igual. Es decir, cuando desde el gobierno, por ejemplo, se intenta implantar esto, la gente normal lo ve como una jerga feminista, como una moda. Es decir, no es algo... Incluso gente mainstream... Yo una vez vi una canción... Me vais a perdonar que cite a semejante esperpento, pero me pusieron una canción de la... ¿Cómo se llama esta? Que es de Cataluña. Que es
la Rosalía.
La Rosalía.
Y en vez de cuerpo decía cuerpa.
¿En serio? ¡No! Sí,
pero la gente, aunque eso se vea mucho, lo ve como una jerga. Está usando una palabra de una jerga de un grupo determinado y aunque sea mainstream, la gente lo ve como una jerga. La gente no va a decir cuerpa. O sea, es irreal. No vas a decir, tengo mal cuerpa. No vas a decir eso en claro, la vida.
Es complicado. Eso está
es
muy
una jerga. Yo lo veo así. Como una jerga de un grupo. Y por mucho que la jerga esté todo el rato molestando con eso, o sea, ese grupo con la jerga, pues pasa en plan de que la gente lo rechaza y sigue con la evolución normal.
Claro, claro. No, eso es el principal problema que hay. Que son cambios que no derivan de cuestiones evolutivas, ¿no? Porque al final las lenguas evolucionan, al final. Y bueno, a ver, si es verdad que... Y aquí al final también hay una idea clara de... Claro, aquí también hay un problema, hay un proyecto ideológico, porque al final lo que estás buscando es... Estás partiendo de la idea un poco ingenua de decir que si yo transformo el lenguaje, transformo la realidad.
Eso es otro de los puntos, claro, de estas señoronas.
Claro, entonces... Eso tampoco está científicamente probado, que porque hablemos de otra manera distinta, el mundo va a ser diferente. Pues por desgracia el mundo no se cambia de manera tan fácil, ¿no?
Además, yo es que quiero romper una lanza incluso en contra de la idea de que esto pueda considerarse incluso jerga. Porque mirad, en la misma entrevista del señor Santiago Muñoz Machado, al tío le preguntan, ¿qué opinas de los conceptos ingleses o que vienen de las redes sociales, de la juventud y tal, ¿no? Y el tío dice, es que esto es lo más irónico de toda la entrevista, dice, esos conceptos, nada, pero eso es una jerga, eso no llegará a imponerse en la sociedad. 10 años después, por ejemplo, cosas como tuitear, obviamente ya todo el mundo sabe lo que es tuitear, ¿sabes? En plan, yo creo que lo puedes encontrar en un artículo del País y nadie lo va a ver raro. El lenguaje inclusivo sigue siendo raro, ni sus propios hablantes de la jerga lo usan bien, lo que ha dicho Roberto antes. O sea, yo no me imagino una feminista en su casa hablando con su madre.
¿Qué puede decir que es una evolución del lenguaje? En vez de decir nuestros hijos, digan nuestros hijos, hijas, hijes. O sea, para decir dos palabras, decir 6, 7, 8. O sea, ¿eso qué evolución es? Que me expliquen a mí. O sea, ¿qué lengua se complica con el tiempo?
Hombre, a ver, yo me imagino que, a ver, la idea al final fundamental de todo esto es que, suponiendo que si utilizas este lenguaje o estas terminaciones, estás visibilizando a sujetos subalternos, ¿no? En este caso las mujeres, pues que la historia ha oscurecido, que eso es verdad, porque al final pues, la historia sabemos quién la ha escrito, ¿no?
Sí, pero claro, la lengua, ¿no? O sea, porque la lengua al final, por mucho
claro, que sea... Que luego también entramos en la contradicción de siempre. Al final, ¿de qué sirve estar hablando, bueno, sacando, utilizando estas terminaciones, si luego después en la vida práctica, en la vida material, pues te sigues vistiendo... No sé, es que es una manera muy ingenua de ver las transformaciones, ¿no? De la realidad. Y luego, aparte que hay lenguas, por ejemplo... El turco no tiene distinciones de masculino y femenino, mujer. Y los turcos no son el epítome de... No sé. Es que, claro, entonces, si te encuentras en un país donde te dicen, oye, mira, pues aquí utilizamos todos 19.000 terminaciones y no hay discriminación de ningún tipo, pero es que no existe, porque la lengua es otra cosa distinta. La lengua, al final, sí es verdad que tiene mucha implicación... La lengua al final es la
cultural,
¿no? Formas de pensar. También. Claro, pero construye también formas de pensar y esquemas de pensamiento. Pero plantear que el masculino y el femenino en la lengua preindoeuropea, que es el origen de todas las lenguas al final, ¿no? Fue el origen de todos los males, pues es como Adán y Eva, pues es volver un poquito al adanismo, ¿no?
En este caso la manzana la muerde a Adán,
claro,
¿no? Y hay un imperio del mal masculino que viene.
Además, no sé si sabéis cómo se origina la diferencia masculino y femenino en la lengua, en el reino europeo.
Pues, por favor, explícalo.
Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, porque a ver.
Una cosa, Miquel, que quiero aclarar. Claro, la gente dice, no, ha habido una situación de oscuridad de las mujeres, que eso, a nivel material ha sido real, y obviamente claro. En el lenguaje se refleja a nivel cultural cosas que según usas el lenguaje de manera machista, porque un lenguaje de por sí machista no tiene sentido porque el lenguaje refleja una relación social. No claro. Es como, o sea, la abstracción en sí de una palabra no es nada. Decir nosotros hoy en día no es decir nosotros en el franquismo o decir tal, y no implica nada en el sentido material. Pero una cosa que quería preguntar, Miquel, respecto a esto también, claro, la gente se cree que los cambios en la lengua vienen porque unos señores se sientan y dicen, ¿os habéis captado de que ahora la gente habla así? Pues lo vamos a cambiar y se va a hacer así. Claro, eso es un poco irreal, ¿no? ¿Cómo se da esa evolución al masculino neutro y todo esto?
Mira, a ver, eso tiene una explicación. Bueno, yo no soy lingüista de especialidad, pero esto cualquier lingüista, bueno, yo conocí a gusto lingüista, pero cualquier lingüista que esté estudiando el origen de las lenguas y tal, pues el preindoeuropeo es básicamente el dialecto, digamos, la lengua en la que se supone que se originan todas las lenguas románicas, ¿no? Y el latín, el sánscrito y todas estas, ¿no? Uh-huh. Es una lengua que se hablaba hace 5.000 años, antes de Cristo, neolítico y tal. Y en esa época, pues, es cuando el ser humano empieza a construir, pues, sus casas, a cosas de ganadería y tal, ¿no? Empieza con la ganadería, la agricultura y tal, ¿no?
Buena época, el neolítico. Buena época para vivir. Hubo cambios importantes.
Había mucho vegetariano, pero bueno. entonces el tema es que el preindoeuropeo diferenciaba entre sujetos animados e inanimados.
Cierto, es verdad. Sí.
No diferenciaba entre masculino y femenino. ¿Cuándo se empieza a introducir la distinción masculino-femenino? Cuando se desarrolla la ganadería y tal. Obviamente en la ganadería es muy importante tener muchas hembras por el tema de la procreación, ¿no? De tener rebaños más extensos y tal. Entonces es ahí cuando empiezan a marcar con el genérico, un genérico, no lo sé exactamente, pero bueno, un genérico, alguna desinencia, empiezan a marcar hembra, o sea, hembra, macho, ¿no? Y es a partir de ahí...
¡Ostras! Está relacionada con la producción y con la ganadería, bueno, no me lo puedo creer.
Es que todos los cambios que se producen en la lengua al final están relacionados con cambios materiales, ¿no? Porque al final hay que designar cosas, hay que... me imagino que el ser humano va evolucionando y va teniendo una mayor necesidad de referirse a cosas, a realidades, ¿no? Que se va mostrando.
O sea, todo empezó con la dictadura sobre las ovejas, quieres decir, ¿no? Sobre la dictadura de la especie humana, pues el especismo. Claro,
pero bueno, que luego aparte, no todas las lenguas diferencian entre masculino y femenino, hay muchas lenguas que todavía son animados e inanimados. Es que las lenguas no tienen nada que ver con... Quiero decir, la evolución de las lenguas no tiene nada que ver con las ideologías. Otra cosa es que luego las ideologías construyan sus códigos, ¿no? Y esto es un poquito lo que puede pasar con esto. Vale, también tienes que diferenciar, yo diferenciaría también mucho entre lo que es el lenguaje inclusivo, que se incluye también dentro de lo que es todo el tema este del género, ¿no? El discurso de género, pero luego sí es verdad que, bajo mi punto de vista, sí que existe un discurso de género. Hay monográficos o libros que te hablan de la misoginia desde la Edad Media y de cómo se construye un determinado relato sobre el cuerpo de la mujer, desde los textos patrísticos hasta la sátira de Juvenal, hasta Aristóteles, Galeno, ¿no? Y eso es un discurso de género, obviamente. Pero ese discurso de género, ¿hasta qué punto tiene una vinculación? La mayoría de la gente que habla con el lenguaje inclusivo no tiene ni puñetera idea quién es Galeno. Pero bueno, eso
es el problema. Y mucha otra gente, dije.
ahí está un poco el tema también, porque... tiene poca base intelectual, ¿no? En ese sentido.
Pero es como ese tipo de jergas, ¿no? De quiero hacerme notar, ser distinto. Ya esto ya existía antes. O sea, lo del lenguaje inclusivo, como moda, por ejemplo, en Estados Unidos, lo petaba ya en los 70, por ejemplo. Y había muchos chistes con el tema este de cuerpa, de una sillona y cosas así. Había como mucha broma ya en la época. Pero esta vez, en España, ha llegado como demasiado fuerte.
Eso sería otra cosa, hablar de todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que va para allí. Yo lo noto, a ver, es que el tema de la inclusión, la palabra inclusión, vosotros ya habéis visto esto, la inclusión, la diversidad, todos estos conceptos, pues es que se han acuñado todos aquí, en las universidades de aquí, y son un marketing político.
Estás en el origen del mal, Mikel, ahora mismo. Universidades estadounidenses.
Sí, no, yo lo veo, fíjate, mi universidad, que es una universidad agustina, religiosa, vamos, está. Es que es una moda capital, claro, es una moda capitalista. O sea, al final es una moda, es puro marketing.
Ostras, lo notas incluso en tu universidad. Joder.
Sí, no. Mira, las palabras que más se repiten en todos los eslogans de todo tipo es: esta es una universidad donde hay diversidad, es una universidad donde somos inclusivos. Ese tipo de discurso está... Es que se ha creado aquí.
No, ya. Totalmente. No hace falta que lo jures.
Pero ya sabéis.
Ha venido no, no sé, en un paquete de Amazon aquí muy rápido.
No hace mucho vi una encuesta, bueno, leí en algún sitio que el 90% de los profesores de Estados Unidos, universitarios de Estados Unidos, se declaran liberales.
Hostia. Claro. Y el 90%, el concepto liberal de Estados Unidos, claro.
Claro, eso es otro tema, porque claro, es muy gracioso, porque claro, esto se lo escuché a un reaccionario y claro, ponía los pies en las manos en la cabeza. Digo, bueno, ser liberal en Estados Unidos es como ser reaccionario en España casi. Entonces.
Bueno, sí que lo podías equiparar a está lleno de charos.
Sí, bueno, Ciudadanos, Albert Rivera o cosas así, ¿no? Te quiero decir que. Entonces, pues bueno, a mí no me sorprendió tanto, pero claro, todos estos conceptos están muy vinculados a un capitalismo, pues eso, de corte, bueno, liberal, ya sabemos.
Todo este el consumismo tema. Este, de la apariencia, del lenguaje, que lo define todo la imagen, ¿no? Y cómo te presentan de la gente y después lo que hagas ya da más igual.
Ah, no, eso da igual. En las cuestiones materiales, la desigualdad, la precariedad y eso da igual que sea inclusivo.
No, por ejemplo, Biden, ayer creo que fue, prohibió la huelga que iban a hacer los ferroviarios en Estados Unidos porque podía provocar un cataclismo económico. No he visto a los de ni a los de Black Lives Matter ni a nadie quejarse. Obviamente hay sindicatos que se quejan y que están en ese ambiente, pero que es como que no es un drama nacional. Sin embargo, si Netflix saca no sé qué documental, se van a quejar.
Bueno, pues, aquí los sindicatos están prohibidos en las universidades privadas.
Ah, sí.
Entonces, no, es que es un marco, el marco ya político y económico de Estados Unidos, el capitalismo es una religión. O sea, yo creo que es una religión, vamos. Pues,
interesante. Y Miquel, una pregunta. Sobre la cuestión del masculino como neutro, famoso en el castellano, ¿qué opinas sobre esa idea de que cuando decimos nosotros solo nos referimos a hombres, por ejemplo, en el castellano? Eso que dicen las feministas para decir nosotros y nosotras, o solo hablar de nosotras. Hombre, ¿crees que es realista?
A ver, yo no me sé la gramática española de peapa, pero bueno.
Yo pregunto.
Tengo entendido que el masculino genérico incluye a un grupo en general. O sea, te estás refiriendo al grupo genérico, ¿no sabes? Pero, pero bueno, claro, si es un poco volver al tema inicial. Si se creara un ambiente genérico, o sea, mucha gente que esto fuera proclive a que, oye, no, hay que cambiarlo y el uso se populariza. Si es que al final la Real Academia siempre va a hacer lo que sea, la Real Academia al final va a tener que hacer lo que los hablantes dicten. O sea, no es al revés. O sea, realmente a nosotros, quiero decir, nadie va con una gramática de la RAE por la calle, sancionando a quien habla mal y a quien habla bien. Si al final los gramáticos son los hablantes. Y lo que pasa es que sí es verdad, y eso también hemos hablado un poco antes, que las academias sobre todo lo que hacen es preservar el lenguaje escrito. Lenguaje escrito, porque al final las lenguas que tienen una tradición escrita sólida, fuerte, son las lenguas que perduran, ¿no? O que han tenido, se han ido desarrollando.
Es que la labor que se ha hecho con el castellano permite comunicarnos a medio mundo hoy en día. Es que yo sepa la segunda lengua más hablada a nivel de materno.
Sí, después de. Bueno, con el inglés es básicamente. Y aquí en Estados Unidos. Este es un país que en 20 años va a ser bilingüe.
Hay más gente en Estados Unidos que habla español que... Son millones y millones.
Pero que es un país que nada, o sea, yo creo que en 20 años puedes venir aquí sin saber inglés, tranquilamente. Hay zonas de Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, no es necesario saber inglés casi.
Pero ahí el lenguaje es el dinero, ¿no, Miquel? Toma mi sucio dinero.
Hombre, a ver, Nueva York también es una ciudad que o sea, para mí Nueva York es una realidad aparte de Estados Unidos. De hecho, es una ciudad-estado casi, vamos a decir. Esas ciudades son ciudades que tienen una identidad muy, muy propia. Y bueno, esto es, mira, por comparar el inglés con el español en ese sentido. O sea, el inglés, por ejemplo, los países anglosajones no tienen academia de la lengua.
Claro, es verdad.
En Estados Unidos, por ejemplo, sería una locura establecer una academia de la lengua porque hay tantos ingleses como idiolectos, ¿no sabes? O sea, que cada uno habla en inglés de su madre, porque hay mucha gente que emigró a este país pues ya pues, de adolescente o que no cursó sus estudios desde. Porque al final lo que te hace nativo en una lengua es la escuela, básicamente. La escolarización desde una edad temprana en un país, pues te hace ser más nativo al idioma, ¿no? Y aquí ya, pues claro, este es un país donde hay una recepción constante de gente, entonces al final, pues te encuentras con gente que viene de países muy diferentes, que habla ingleses un poco, pues más o menos macarrónicos en función de quién lo escucha, ¿no?
Bueno, es que
Entonces,
hay
pues.
cada dialecto en Estados Unidos que flipas, que
Claro,
no se
claro.
entiende nada, o sea,
Nada,
es una
nada.
locura. Yo,
Vamos.
si os parece bien, puedo poner al señor de la RAE, podemos escuchar lo que dijo exactamente para que la
Antes de
gente se haga una idea.
ponerlo, el mundo anglo, o sea, cuando realmente pasen décadas y décadas y se vaya revirtiendo un poco la situación allí, porque yo he visto mucha gente muy enfadada con que la gente hable castellano por la calle, bueno, español por la
Bueno,
calle.
sí, lo tuyo.
Claro, va a tener un poco de declive ahí, ¿no? Yo creo que eso luego se va a notar en general.
Yo te puedo decir una cosa. Yo, por ejemplo, al gimnasio que voy aquí, al lado, yo tengo un montón de amigos de latinos aquí y hablamos en castellano y además en voz alta y tal. Y yo casi nunca, yo no he tenido nunca ningún percance porque aparte que me ofendería bastante. A mí esto de esta gente que se ofende por los idiomas que habla uno, pues a mí qué más me da qué idioma hables, ¿me entiendes? Si yo, pero bueno. Sí, yo, a ver, hubo una época que yo escuchaba muchos casos de esos, de agresiones y tal, por tema de escuchar hablar castellano y todo esto, ¿no? Pero también hay, esto también lo habéis escuchado una vez. La verdad que a España en general como país se le aprecia mucho más fuera que dentro.
Sí, eso pasa mucho, sí.
O sea, de la misma manera que encuentras a locos que piensan que les van a invadir que yo diría los hispanos, ¿no? Los hispanos al final
Que
para
se
esta
creen que somos
gente.
nosotros también, o sea,
Sí, no,
ellos
todos,
nos
todos. Porque la geografía es un mundo, es otro mundo aquí también, ¿no? O sea, España hay gente que aquí tendría serios problemas de colocártelo en el mapa.
Sí, no, mira, aquí, Robert y yo estuvimos reaccionando un día a dónde está Ucrania, a dónde está Rusia en
Claro.
Estados Unidos y fue un espectáculo.
Pero, joder, pero bueno, pero lo de aquí es sangrante, con el tema de la geografía es sangrante. Entonces, pues joder, pues de la misma manera que te encuentras con gente que te puede reaccionar de esa manera, hay también hay mucho, hay o sea, una posición muy afectiva con respecto al, sobre todo por la música latina y porque al final lo latino pues ha ido más o menos metiendo y luego aparte que la comunidad latina es, yo creo que está destinada a liderar este país, o sea, solo por el, o
El
sea, solo.
número de gente,
Sí,
quieres
por el número de gente y porque al final se están comiendo al blanco anglosajón, se lo comen.
ya.
Se lo comen. De hecho, Trump ya lo dijo un par de veces. Vamos, y ya no sé si hay la cita esta que dijo Reagan, ¿no? De que el republicano del mañana será latino. O sea
Hombre, no
que.
hay pocos latinos republicanos, ¿eh? En
También,
Estados
por eso te
Unidos. Hay
digo
bastantes
que
republicanos.
hay un montón.
A
¿Cómo
Trump le
son los
votaron
WASP, no?
muchos.
Los llaman allí.
Los
¿Cuál?
WASP. Que es avispa, ¿no? Significa.
No, pero eso es como llaman a los blancos anglosajones protestantes, tal, los
Ah,
llaman
bueno, claro.
así.
White. Ah, claro. Ostras, tío. Y allí, por ejemplo, que yo sepa el castellano, sé que no se utiliza en la administración en ningún caso normalmente, ¿no?
Bueno,
Curiosidades que te
ahora, por
pregunto.
ejemplo, el Bank of America tiene servicio en castellano.
Bueno,
Ahora
sí,
hay
empresas privadas imagino que sí,
muchas grandes.
evidentemente.
No, en administración no, pero. Claro, pero es que ahora ya hay mucha gente latina que está trabajando en la administración. O sea, es que ahora es fácil encontrar a alguien que sabe castellano. A no ser que te vayas a Iowa o te vayas a Montana, ahí a una aldeita donde todavía no ha llegado ni el agua corriente, si te descuidas, pues. Pero en general, en las costas sobre todo, está ya muy metido. O sea, yo hice el doctorado en Connecticut, que es un estado ahí en Nueva Inglaterra, al lado de
Connecticut.
Massachusetts. Y ahí a mí me decían, aquí hace 20 años, vamos, eran todos rubios, blancos y rubios.
Ostras.
Claro, eso se ha ido
Allí el lenguaje inclusivo, Miquel, existe. Solo
Sí,
que
no,
entiendo
joder,
que es
joder, sí.
pronombres y qué más, porque
Bueno,
no sé.
en el inglés no tienes ese problema de al hablar. Y aparte yo ahora, cuando doy cursos de lengua, pues tampoco tengo que preocuparme mucho, porque vamos, estoy enseñando castellano, pues digo, va, tampoco me tengo que preocupar, digo, es que en castellano.
Bueno, sí. Hay ingleses que se rayan por cómo decimos la palabra negro, porque la suya ofensiva viene de ahí y sí. Se creen que es ofensivo el color. Por sí. Ejemplo, me acuerdo un tuit muy famoso de una chica allí que subió un de estos, un plastidecor que ponía negro porque era negro el plastidecor y dijo, qué vergüenza la empresa que han puesto el color en castellano así, esto es un insulto, es como, tío, es como lo decimos, es el color.
Ah, no. Se creen que es un insulto. Sí, bueno, eso hay que tener cuidado. Pero bueno, aquí por ejemplo, mira, yo me asusté mucho al principio del curso este año, porque la verdad que no presto mucha atención a esto del lenguaje inclusivo, hasta que igual un día me encuentro algún problema. De momento no me ha pasado. Trato de llevar las cosas. Pero claro, te pasan una lista de los estudiantes y claro, tienes todos el he, him, her, ¿no? Los tres pronombres. Y claro, te encontrabas, me dio por pensar, digo, a ver, esta chica pone he, him, her. Igual le tengo que preguntar si le llame chico, chica, tal. Claro, entonces eran 20 personas por clase. Digo, como me tenga que aprender los 20 nombres, más luego las variaciones, las variaciones genéricas de cada persona, pues igual tengo que estudiar como, pues, no sé, igual tengo que saber 20 nombres más 40 géneros diferentes. Bueno, yo,
no sé si... Bueno, pues Miquel, posiblemente es lo que te acabe pasando, como sigas así.
Claro, entonces... Se lo comenté a una profesora de otra universidad, que sí están más sensibilizadas, pues sí es verdad que mi universidad es bastante conservadora, el estudiante medio es un estudiante bastante conservador, bastante de la zona de New Jersey, Washington, o sea, son católicos, ¿no? Pero, claro. Pero esto pega más en universidades más estatales o más que no sean privadas, ¿no? Entonces ahí es donde hay más, entran más estas modas, ¿no? Y claro, le pregunté, joder, ¿qué hago aquí? Me dijo, no, deberías de tener en cuenta que para el futuro igual tienes que aprenderte aquí los géneros.
Sus pronombres. Bueno, pues ten cuidado porque hubo una que se hizo muy famosa, la que se puso a llorar cuando lo del terremoto o algo así, de que esa tía es un esperpento. Luego hizo un vídeo sobre sus pronombres y uno era Miau.
Miau, sí.
O sea, ten cuidado que lo mismo tienes que llamarle Miau a una persona. O sea, cuidado.
Claro, porque en inglés, como no hay género en las palabras... Claro.
No hay. Entonces
solo hay género en los posesivos, ¿no? En el him,
¿no? Her, sí. Bueno, he, sí. No tienes ese problema. No, claro. No hay esa marca.
Y el they lo utilizan como un neutro y dicen que viene de Shakespeare eso.
Eso no lo sé, pero...
Pues sí. Es una locura. Perdonad que lo sepa. Yo esto lo sé. Pues ya está.
Dice gente en el chat. A la gente habrá que decirle tú y nada más. Y es como, no, amigo, no les vale el tú.
No, pero yo, por ejemplo, este año sí que he tenido que utilizar mucho el... Bueno, no utilizar, pero claro, al final uno ya dice... Y eso sí es verdad. Yo he estado usando mucho el OA en castellano. Cuando está hablando en castellano, pues eso, chicos, chicas. Antes solo decía... Pero
desdoblando las dos palabras.
Desdoblando. ¿Sí? No, lo de chiques no me atrevo a decirlo todavía.
No, Miquel, no lo hagas, por favor. Resiste, tío.
Me cuesta. Eso. Pero chicos, chicas. Pero como tampoco no he tenido... La verdad que de momento no me ha pasado nunca nada en relación con este tema. A ver, si me pasara algo, pues somos personas razonables. No se trataría de razonar, si se puede, ¿no? Porque tampoco puedes, ¿no?
Es que te pase eso hasta en un sitio católico...
Bueno, pero los católicos de aquí son...
Son duros. Normalmente son gente conservadora y tradicional, digo yo.
Es que los agustinos de aquí no son los agustinos de allí. O sea, los agustinos de aquí les gusta el dólar, que vamos. A los agustinos de aquí, tú les dices que tienen que vender Pepsis al entrar a la universidad y las venden, porque el negocio está por encima de... Figúrate, mira, la facultad de business, que además es una de las facultades más importantes de Estados Unidos, la de Villanova, de negocios, está en el centro de la universidad, es un edificio, vamos, tienes el... Que además, ahora como estoy dando clase ahí, me ha hecho mucha gracia, porque en la entrada tienes los índices de las bolsas y todo, o sea, vamos, que estás fabricando las élites del mañana, ahí.
¿En serio?
Nada más entrar en la facultad, tienen ahí todas las pantallas, pues cómo ha ido la bolsa el día, para arriba, para abajo...
Pero si son curas.
Sí.
Pues ellos tienen que extender el cristianismo. ¿Qué hacen?
Pues esa misma facultad tiene un pedazo crucifijo, pero terrible. Que además alguna vez con la broma, haciendo alguna broma con algún colega, siempre decimos, ah, mira, eso, Dios toca el crucifijo y salen moneditas.
Es el Jesus Broker, ¿eh? En plan, el tío...
No. Pero eso es un poco por la ética protestante, estos son protestantes. Al final, esa ética protestante de que los negocios materiales no tienen por qué perjudicarte en la salvación, ¿no? El butero y todo
eso. Yo estoy empatado con los curas de allí. O sea,
No, pero aquí son. Vamos.
Decir que... Curas con el pelo rosa, ya como se ponen radicales, de repente, ¿no?
No, pero tú, cuando suelen mandar estos correos así, pues en plan generales, de tal, en general tratan de conciliar mucho lo que es la tradición agustina, el veritas, el no sé qué y tal, con las nuevas modas, ¿no? Es un poco como buscar una tercera vía. Entre el progreso y la tradición ahí.
Pero de todas maneras, Miquel, ya que vives allí, te pregunto. O sea, lo que es la población latina, aunque sea tan grande, se concentra en el sur solo, ¿no? O sea, en el norte no hay tanto, ¿no?
Hombre, sí, el sur, claro, Texas, Arizona, todo pues esto, ¿no? Eso está. Es que eso. Yo la verdad que no he estado. Lo más al sur que he estado, bueno, estuve en Nuevo México, pero hace un montón de años. Que está como, mira, tengo un mapa aquí, pues nada, está tirando para California ya. Pero sí, en el sur, pero claro, pero el Nueva York, por ejemplo, es muy latina, el estado de Nueva York, pero luego sí, luego está la zona está de Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, o sea, no, Delaware está más para abajo. Pero todos estos estados, esos son más, digamos, anglosajones, ¿no? Pero en general te diría que sí, está más en el sur, pero yo creo que ahora... No sé en qué cifras está la población latina en Estados Unidos, pero yo creo que hay muchos estados ahora donde hay una minoría latina muy fuerte. Lo que pasa es que la minoría latina también es un mundo, porque te puedes encontrar con latinos super gringos, o sea, pro gringos a tope, que vamos, tienen de latino, pues el abuelo vino hace...
Ya, hay figuras famosas de así allí en Estados Unidos, ¿no? Claro. De latinos que son la base de Estados Unidos.
Bueno, 62 millones.
Fíjate. 62 millones.
Y han pasado del 2000 ahora de 35 a 62.
Pues fíjate. Tía. Una realidad.
Wow, estoy alucinando.
A ver, pero también este país ha sido así, ¿no? Ha
ido no, Estados Unidos. Sí, claro.
Toda la vida. Claro. Lo que pasa es que si es verdad que yo creo que las corrientes latinas, a la hora de asimilarse a lo que es por el tema del idioma, en las tradiciones, tal, sí que han mantenido una mayor identidad, porque los aquí a todo le ponen Asian American, Afro American y todo esto, ¿no?
Qué suplicio, Miquel. asiático.
Asiático-americano, afroamericano.
Claro, todo.
Todo.
Claro.
Pero el latino sí es verdad que ha sido más complicado de... Bueno,
no sé. Un concepto con lenguaje inclusivo que usan allí es el de Latinx, con una X al final.
Ah, bueno, eso sí, eso está de moda.
Eso es duro de ver, ¿eh? O sea, los cabrones no tienen suficiente con su lenguaje extraño que quieren hacerlo con el nuestro también y ponen Latinx con una X en plan latino-latina, tío. ¿Qué es esto, por favor? Bueno, ¿tú te acuerdas, Miquel, de cuando, por ejemplo, en España sí que se usaban el arroba, las X, en plan así como un lenguaje más juvenil?
X, ¿cómo hablas? No sé, Miquel, tú que a lo mejor lo has visto más. ¿Cómo hablas con las X? O sea, ¿cómo lees eso?
No, es que la verdad es que todavía no he tenido oportunidad.
Yo hago bromas a veces cuando leemos comunicados que nos sacan y cosas en contra. Yo me pongo a leer y empiezo, lo tienes... Están todos consonantes, lo tienes...
Pero no, todavía no me he encontrado. Sí, a ver... Eso es otro tema también, claro, las universidades, ¿no? En las universidades también, al final, cómo se estructuran los departamentos y se organizan los departamentos. Bueno, yo voy a hablar de literatura, ¿no? Pues al final este tipo de temáticas pues son las que lo petan ahora, ¿no?
Ya. Gente
que
investiga. Se cotizan, ¿no?
Sí, ya. Se cotizan más. Es todo un marketing.
Que es como, voy a investigar si las lechugas son machistas. Toma, sí, un millón de pavos, sí, ¿no? ¿No? O sea,
con el tema latinés, sí, pues también. Lo que pasa es que yo, en ese sentido, yo estoy un poco desconectado de esas cosas. La verdad que no...
A ver, te preguntamos por curiosidad también, por lo que tú sabes de allí.
Claro, no, sí, sí.
Al pobre Miquel, que le hemos traído a hablar de lenguaje inclusivo, estamos preguntando, ¿y cómo es la población latina allí?
Aquí somos muy de preguntar cosas así, de pagar y cambiar.
Yo entiendo, a ver, Elisa, yo entiendo que, bueno, yo cuando estaba, antes de emigrar a Estados Unidos, pues también es un país que llama la atención. Quiero decir, es que al final es lo que está enfrente del océano, o sea, ahí son dos mundos diferentes, ¿no?
son los que nos llevan a la guerra en Ucrania. Bueno, pues, vecinos de ultramar que son capaces de joderte la vida si les da la gana. ¿Qué tienes?
No, y sobre todo que lo exportan todo. Todo lo venden.
Todo,
y
todo.
A mí es una de las cosas que más noto cada vez que voy a España. Lo que más he percibido siempre es, joder, es cómo nos comemos todo lo que nos mandan.
Es que es increíble, ¿verdad? Tú que lo ves de allí y aquí. Buah, terrible. Es que es un chorro que no, ningún país exporta así su cultura, al menos aquí,
no.
Y no la recibimos así con los brazos abiertos de nada.
No,
o sea...
no. Además se reemplazan cosas. O sea, bueno, el tema de las universidades es lo más visible. O sea, el Tratado de Bolonia y todo esto, cómo sea todo esto de los másteres, los grados y todo eso viene todo de aquí.
Me cago en los másteres, es lo único que voy a decir. Y universidades, es lo peor.
Además, universidades que, joder, son universidades europeas con una tradición humanística, intelectual y fuerte. Y
patrimonio histórico de conocimiento brutal. Vale.
Entonces, hay mucho... Yo la verdad que, mira, yo sí tengo que comparar. Yo empecé a hacer el doctorado allí en la UPV, hice los cursos y todo esto. Uh-huh. Si yo tengo que comparar en cuestión de dónde aprendía más en clase, en una clase, yo la verdad que donde tuve más formación fue allí. O sea, aquí, los cursos de doctorado, a ver, Foucault y tal, y este tipo de cosas.
No me jodas, has tenido que ver a Foucault. O sea, ¿eh? por a Foucault.
No, pero, Foucault aquí es un, vamos, en mi
época era un A Foucault le potenciaron mucho en su época, justamente porque venía muy bien, porque era un tío que no presentaba muchos problemas al poder, más allá de ese rollo intelectualoide. Pero sí, salió hace poco que la CIA promovió la difusión de textos de Foucault justo en la época que tuvieron problemas con los panteras negras y tal. Te lo juro, no he visto hace nada.
Y, a mí muchas veces pienso, a mí me parece que es el origen de. Es el foco de todas estas. De todo este. Digamos, de constructivismo estructuralista y tal, es Foucault, porque al final todos estos discursos, todo esto que estamos hablando empieza con él.
Sí, ¿no? Con ese rollo, bueno, sea postestructuralismo, ¿no?
Postestructuralista, sí. Entonces, pues bueno, a ver, lo bueno que tiene este país en el sentido de, yo sí le veo algo positivo, que sí se importaría, es que hay una conexión muy estrecha entre lo que es las universidades y el mundo laboral.
Uh-huh. ¿A qué te refieres exactamente, Miquel? De salidas laborales, obviamente.
Salidas laborales. O sea, este es un país donde al final haces un posgrado y tienes la posibilidad de hacerte unas prácticas estás estudiando farmacia y igual tienes la opción de irte a Camerún a investigar no sé qué vacuna de no sé qué. Hostia. O sea, tiene una conexión, tiene medios en ese sentido y también tiene unos vasos comunicantes muy fuertes, ¿no? En España, al final, sí noto pues que la gente, bueno, termina la universidad y qué hostias hace después.
No, en España, yo estuve calculando ese porcentaje, en España creo que es como más del 30% de la gente que ha estudiado trabaja para categorías laborales por debajo de su título universitario o de FP, o sea, como que siempre por debajo, y es una cantidad de mano de obra que no tiene demanda después en el mercado laboral, que se va al traste por esa filosofía de sí, estudia y a ver qué pasa.
Claro.
Y
claro.
Es un drama.
Y aquí pues sí que hay mucha feria laboral, mucho el último año de carrera, pues ya casi el estudiante sale con un trabajo, con alguna compañía o con alguna... Y ahí sí se lo montan bien. Ahí yo creo que sí se lo montan. También es cuestión de medios también.
A ver, claro, Miquel, en Estados Unidos justo es el lugar de los extremos, es el mejor y lo peor. O sea, es como hay gente que obviamente no va a poder ir nunca a la universidad.
Ah, eso seguro.
O que por el hecho de ir a una universidad pública no se va a comer un torrado en el ámbito laboral como le gustaría también. O sea, yo entiendo que eso tiene que ser fulminante. Que dice, claro, es un país rico, ¿por qué será? Pues porque hay mucha gente pobre también.
Bueno, es que la cosa es, claro, cuando decimos qué es ser un país rico. Porque al final un país rico, para mí un país rico es un país que tiene poca desigualdad.
Claro, si ponemos ese barómetro... Se descalabra todo lo que hoy se entiende por país rico.
A mí me hace mucha gracia. Yo es que me río mucho, claro. Cuando estaba allí, pues veía estas... El país del mundo. El transporte público en Estados Unidos es... Yo creo que el de Zimbabue está mejor.
Claro, en Estados Unidos es todo coche. O sea, ni andar está bien visto allí.
El metro de Nueva York es lamentable. Lamentable y cada vez peor. Ahora está mucho peor después de la pandemia porque
¿en serio?
Hay unas tasas de criminalidad en Nueva York brutales. Están pidiendo que vuelva el tipo este, el joder, que estuvo, el republicano, uno, un alcalde que estuvo, que era
De la mano dura, ¿no?
sí.
¿El cuál? ¿El de Nueva York,
El
dices?
de Nueva York, sí, no me acuerdo el nombre.
Giuliani.
Sí, este, el Giuliani, este, sí. Pues claro, tú ahora vas al metro de Nueva York y no sé si habéis escuchado, pero ha habido
No.
locos que han empujado a gente a las vías, vagabundos, o sea,
¿Qué
se soltó.
dices?
Sí, no, hay más, bastante miedo ahora. Y yo lo he notado, por ejemplo, noto diferencia entre lo que era ir caminando, pues Times Square, toda esta zona de Manhattan, tal. Y al final, pues claro, es un país rico, es un país rico, bueno, no sé qué decirte, o sea, rico para el que tiene dinero, para el que no tiene dinero,
Claro, a
vale,
nivel
vale.
porcentual incluso diría que si tú quieres ir a vivir a un país, no es muy buena idea que te vayas a vivir a Estados Unidos si no
No.
tienes dinero, porque lo más probable es que acabes fatal. O sea, hay mucha gente que va, pasa los peores años de su vida y se tiene que volver. O sea, es que...
Claro, pero eso es lo que hemos comentado al principio, de que a este país no se puede emigrar. O sea, a este país no puedes decir, me voy a Estados Unidos, porque no te van a dejar
Ya.
entrar. No
Claro,
te van
vas
a
de
dejar
turista y
entrar.
te quedas allá a trabajar. Bueno, pues tú estás sin papeles en Estados Unidos de
Sí, pero
repente.
bueno, son 3 meses donde tienes que conseguir un puesto de trabajo donde el que te contrate esté dispuesto a sponsorizarte. Y tiene que demostrarle a la administración que hay una persona. Que tú eres una persona que puede hacer ese trabajo mejor que alguien de Estados Unidos. O sea, obviamente de camarero va a haber 28.000 baristas mejores que tú.
¡Qué arte! Va a decir, joder, qué arte, de verdad.
Entonces,
Bueno, me encanta que en este podcast, si alguien está mirando el principio del podcast y salta media hora después, estemos hablando de la criminalidad en Nueva York.
ah,
Me
bueno,
encanta.
yo me callo, yo es que hablo mucho.
Que no,
Di
que
que no,
no.
que está bien, que son cosas
A
interesantes.
mí me encanta este
Yo es que
podcast.
estoy. Como estoy casi de vacaciones, pues estoy aquí rajando todo lo que puedo y más. Pero
Bueno,
a mí
allí ahora con las
me gusta.
elecciones se abre, cuando haya elecciones, se abre una situación por lo menos interesante, peliaguda, pero interesante, ¿no? A ver si
Condiciones.
vuelve Trump, el tema de las políticas migratorias, cómo han integrado los republicanos a muchísimos latinos dentro de eso, que ellos mismos quieren levantar el muro, ¿sabes? Es decir, de gente que quiere cortar, ¿no? Con ciertas cosas. Y la evolución de Estados Unidos a partir de ahí puede repercutir mucho fuera también, ¿eh? O sea, es una situación
Hombre,
compleja.
es un país que está muy dividido. Ya estaba muy dividido en el, o sea, cuando fueron las elecciones de Trump, 16, 17, bueno, ya está. Sí, hace, bueno.
16, yo creo.
El tema de Capitolio aquí fue
¡Buah!
un punto de inflexión. Porque bueno, y todavía de hecho están ahí tratando de a ver si lo imputan. Pero este es un país que está muy dividido. Yo nunca he estado tan dividido. Y aquí ha habido, yo ya he visto un par de veces encuestas y tal de un porcentaje importante diciendo aquí puede haber una guerra civil. No
Sí,
va a haber una guerra
hombre.
civil,
Y
obviamente, porque es un
hay
país.
grupos paramilitares
Sí,
que
sí.
están esperando ese momento con
Hombre,
ansia.
claro. O sea, lo que pasa que. Claro, yo, a ver, como lo veo yo tampoco sigo la política americana al dedillo, pero a mí la impresión que me da es que Biden, ¿qué quieres que te diga? O sea, aquí todo el mundo estaba loco, aunque ganara Biden, hay que parar a Trump, hay que parar a Trump, hay que parar a Trump, y gana Biden y te meten en una guerra con Ucrania. Claro, entonces está todo el mundo como, bueno, no todo el mundo, pero yo creo que lo ha hecho Biden es básicamente, bueno, vamos a ver. Yo gané las elecciones por un margen bastante estrecho. Voy a tratar, a ver, de captar votos de los dos lados y voy a tratar de hacer un poco la fórmula esta del péndulo, de, bueno, me voy un poquito para aquí, para la progresía,
Claro, si
pero
es que yo
por...
me acuerdo, las primeras semanas de Biden ya era, tenemos un nuevo cargo trans en el ejército, tenemos al primer negro de la
Claro.
historia que vaya a no sé qué, primera latina, y es como, se viene la de Dios, bombas de colorines, ya verás, ya verás. Y es que, vamos, vas a comparar el belicismo de Estados Unidos ahora con la época de Trump, por ejemplo. Es que
Claro,
no,
o sea,
sí, no tengo ni
tampoco
idea.
sé, claro, yo no sé lo que hubiera pasado con Trump. O sea, yo también creo que
Ya, yo
Trump,
tampoco.
pero que este señor, al final, es que la diferencia al final entre aquí ha sido mínima. En estos momentos en Estados Unidos, pues, lo que es el, yo creo que la diferencia entre Trump y Biden, en general, tampoco va a ser muy, muy palpable.
Ya.
Aquí lo era más no voy a decir revolucionario, pero lo que era un cambio un poco tal, pero no se va a dar, es cuando fue si hubiera ganado el Bernie Sanders.
Ya, que ahora está otra vez, ¿no? O ya no se va a presentar a las
Yo creo que
primarias.
tiene cero posibilidades, ¿eh?
No,
Cero.
no tiene posibilidades, pero Bernie Sanders, por ejemplo, pues a ver, aquí
Claro,
las...
iba del rollo, sí, radicalillo, voy
Bueno,
del
a ver, es un
rollo.
progre. Yo creo que metería
Claro.
reformas rollo socialdemócrata, pero eso en Estados Unidos puede ser un maremoto. O sea,
Claro. Esa es la cosa.
claro, no es porque sea un radical, es que lo que hay
Sí.
allí es lo que decía Mikel, que es que los
Sí,
liberales de
sí.
allí son los ultrarreaccionarios de aquí, son más flojos que los
No,
liberales de
sí,
allí.
claro. Es que aquí, fíjate, aquí es revolucionario plantear un seguro médico universal.
Ya,
Fíjate.
y la o las vacaciones. ¿Cuánta gente disfruta de sus
Claro,
vacaciones en
o
Estados
vacaciones.
Unidos? Zizek decía, ¿qué es para ti el socialismo? Y decía, podemos empezar por cosas pequeñas, como la seguridad social. O sea,
Claro.
para que te
O por
hagas una idea.
ejemplo, la medida que ha sacado ahora Biden es una medida, pues a ver, aquí los chavales, el problema que tienen muchas veces es que salen de la universidad endeudados, porque han tenido que pagar, han tenido que pedir un crédito para ir a la universidad, un
Bueno, pues
crédito
de
de...
anglo, ¿no? En Inglaterra pasa un poco lo mismo también, ¿no? Pides un crédito, pero lo pides al Estado, que yo sepa, en Gran
Sí,
Bretaña.
pero son créditos que es al final, se te junta, me imagino que se te junta el crédito de la universidad más el crédito de la vivienda que te vayas a comprar y estás endeudado de toda tu vida.
Ya ves.
Entonces... Había sacado Biden alguna medida en plan para, pues eso, para más o menos como amortizar parte de ese gasto y tal. Y eso aquí, claro, eso ya aquí ya es
Socialismo,
el socialismo.
bolchevismo polpotista,
Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema también. Tú les preguntas a estos chicos lo que es el comunismo y el socialismo, y eso es como inventar al diablo. Como inventar al diablo, o sea, no.
no, si es que esa gente nos lleva años de ventaja en alienación y en manipulación de lo que sea, o sea, es increíble, tío.
Yo, de hecho, alguna vez he hecho un ejercicio. Bueno, hace años hacía un ejercicio que era mezclar, o sea, una chorrada de ejercicio, era coger casos de carácter, los 10 rasgos del capitalismo, 10 rasgos del comunismo, y lo mezclaba. Y decía, oh, chavales, decía, ¿qué está bien y qué está mal? Y pues,
No está bien, ¿no?
comunismo, el Estado es dueño de los medios de producción. Y se quedaban pensando, ¿eso es malo? ¿Eso es bueno?
Claro,
O
plas.
capitalismo. Y alguna vez a uno que era más facha que la de Dios, le salía 6 comunistas, 3 de capitalista. Y digo, joder, pues este tío al final, ¿no? O sea.
Como que le salían seis cosas malas de uno y tres.
Sí, vamos, que no sabía diferenciarlo, no sabía, no te sabía decir 4 o 5 características de lo que era un modelo
Ya.
capitalista y un modelo comunista. Y le decía seguro médico universal y decía sí, pero luego era más que. O sea, vamos,
Ya.
que no saben en ese sentido. Están un poco adoctrinados en el sentido de que viven en el mejor país del mundo, el país de las oportunidades, donde todo es jauja.
Tío, ojalá nunca, o sea, ojalá no viva yo. O sea, no tuviera que emigrar para buscarme la vida en una situación complicada a Estados Unidos, porque hay mucha gente que lo pasa mal. Y obviamente, pues no es lo mismo ir por movidas de la universidad o tal, pero bueno, que también es complicado, entiendo, ¿no, Miguel? O sea, habrá casos de todo.
Hombre, a ver, para entrar aquí
Es que es
el programa
imposible,
entero. A ver, básicamente aquí las universidades tienen, aquí hay un sistema para hacer los programas de doctorado que ofrecen lo que se llaman como becas de. Son programas donde tú te comprometes a dar una serie de horas de clase, ¿no? De cursos, duran 4 o 5 años. Tú das, eres un profesor, ¿no? Y a su vez te estás tomando los cursos del programa de doctorado y completando la tesina y todo el proceso que lleva más o menos el doctorado. Y tú estás pagando un poco tu matrícula con las clases. Tú eres mano de obra barata, básicamente. Porque si a un profesor le pagan yo qué sé, imagínate, 300.000 dólares en 5 años, pues a ti te van a pagar el sueldo mínimo. Con el sueldo mínimo, tú estás básicamente con tu trabajo pagando tu posibilidad de doctorarte en esa universidad. Y esos son como becas que se suelen sacar y nada, hay que solicitarlas. Y hombre, en mi caso, a ver, entrar a un departamento de literatura es más fácil que entrar a un departamento de historia o de otro tipo de disciplinas,
Claro.
¿no? Por el tema de, por ejemplo, por el tema del inglés también. Entonces, pues bueno.
Allí el tema de bueno, el tema del posmodernismo en la universidad, para quien, por ejemplo, no haya visto el documental de What is a Woman, que es una mujer, os lo recomendamos. Aquí le dedicamos un podcast muy interesante en el que el tío se mete de lleno a la universidad y, bueno, encuentra unas cosas que yo aún tengo pesadillas con ellas, ¿eh? Robert, ¿te acuerdas, no? del tío ofendiéndose con la. ¿Tú lo has visto, Miguel, el documental?
No sé cuál es.
Hombre.
Vamos, te va a encantar, deberías de verlo, ¿eh?
¿Dónde está? ¿Dónde? O
sea, te voy a pasar el link, yo creo. Voy a buscar el link y te lo paso, le digo a Pablo que lo pase.
Sí, What is a Woman te sale. No me acuerdo cómo se llama ya el chico, pero molaba mucho. O sea, molaba mucho el documental. El tío es de derechas, pero hace muy bien. O sea, hace entrevistas muy interesantes. Y hay gente que conforme le hace la primera pregunta, se quita el micro y se va. Solo por tocar.
Matt Walsh.
Ok. Pues nada, ya lo voy a ver.
Ya tienes algo para ver hoy, Miguel. Te va a encantar. Yo estaba en mi casa gritando, ¿pero qué es esto?
Yo lo que dije cuando lo veía, mejor tampoco lo puedo decir hoy.
Y no es lenguaje inclusivo, queda avisado.
Yo vi un documental hace tiempo, lo quitaron de Netflix también, no sé si habéis visto, de todo el tema de las mafias que hay con los deportistas también, eso es otro tema.
No.
Con el tema de, pues aquí al final muchos padres lo que sueñan es que su hijo, hija, hije.
No, Miquel, aquí lenguaje inclusivo no, hombre.
Sueñe, pues se convierta en un deportista de élite y tal, y oye, eso es un camino para poder... pues para poner una educación casi gratuita, ¿no? De hecho, en mi universidad tengo un montón de casos de estos. Es una universidad
bastante. Sí, o sea, de gente que se dedica al fútbol, al béisbol y que vienen a ficharles. Sí. Mítica conversación con los padres de el niño va a tener esto, este sueldo, tiene mucha proyección y de repente a los 5 años está tirado sin dinero. También pasa mucho, ¿no?
Hombre, hay un fenómeno también muy interesante con el tema de los deportes universitarios, que tú te puedes encontrar con un chaval de 20 años que durante 3-4 años es una estrella a nivel nacional, supuestamente no cobra, pero luego cobra por publicidad, por debajo de la mesa y tal, pero la universidad en teoría no firma contratos millonarios ni nada. Y oye, pues si luego ese chaval, por ejemplo, no va a la NBA o a la NFL o a la una liga ya profesional, pues ese va al anonimato total. Y durante 3-4 años estuvo ahí.
¡Ostras!
Sí, claro. Eso es un fenómeno. Pasa mucho. Es que el deporte universitario aquí está en prime time todo el rato. O sea
se consume mucho. O sea, es un producto de consumo brutal.
Sí, no, y además hay dinero. Hay dinero, claro.
Que no lo sabía, es verdad.
Claro, es que además el o sea, el equipo de universidad ha ganado 2 torneos consecutivos, ganó el 16 y en el 17, creo. Salió en las noticias y son famosos. No, son gladiadores.
Ya ves, tío. Ya ves. Allí, bueno, yo no sé, creo que al final no pasó. Allí, bueno, no sé si conoces a Jordan Peterson, Miquel.
Sí, joder.
Bueno, conoces. A Jordan Peterson, por ejemplo, él se quejaba de que querían hacer en Estados Unidos lo mismo que habían hecho en Canadá de ilegalizar, ¿no? Constituir como delito el hecho de no mencionar a alguien por su pronombre elegido. Eso se hizo una propuesta de ley que creo que obviamente no fue a ningún lado. Pero de ahí uno de sus vídeos más famosos y de donde saca el extracto de un hombre blanco hetero que al principio se escucha en inglés lo de you're a fucking white mail, creo que dice eso o algo así, viene de esa conversación con él. Y sí, en Canadá sí se persigue eso. Y en Canadá hay unos dramas con este rollo del lenguaje inclusivo y también con la cuestión de género que es brutal.
Pues eso no sabía, espero que no.
Te cuida, Miquel, solo te avisamos, ¿vale?
Pero bueno, yo os digo, lo que venga aquí en 2-3 meses está allí también.
Claro, nos tenéis que avisar.
Bueno, un poco más, ¿eh? Yo creo que tarda un poco más en venir.
También, pero últimamente cada vez que voy, cada verano así que voy para allí, la comida rápida se ha consumido de arriba abajo.
Eso sí está implantado, ¿eh?
El globo, tío. El globo y estas cosas han hecho mucho daño a la gente.
Además, yo suelo, bueno, este verano ya no, pero yo suelo llevar un programa de estudiantes de mi universidad que van a Cádiz, están ahí 6 semanas, de finales de mayo a finales de junio, y solemos viajar por todo el centro sur de España. Y yo voy a ese Toledo, Segovia, ciudades que dices, joder, la tasca del tío Paco, pues hay un Burger King. Y eso lo veo.
Ya,
vamos. O sea, prepararos. Es que llegara. Claro,
y además, yo siempre, o sea, yo esta pregunta te tengo que hacer. Allí el consumo en sí es como una cosa central en la vida de cualquier persona. O sea, entiendo que por eso también la publicidad allí es tan potente, Y aquí poco a poco se intenta emular este rollo de consume, 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 y lo consiguen, pero allí tiene que ser enfermizo. O sea, por lo que entiendo, de que todo esto viene de allí, de tener que estar haciendo algo todo el rato, de aparentar, de comprarte esto, que es la moda. O sea, eso tú lo ves mucho, lo notas mucho, todo el
Sí,
tema.
el consumismo aquí es bestial. El consumismo de todo. Aquí, por ejemplo, la gente, bueno, el tema del coche, pues ya sabéis, aquí el coche se coge hasta para ir a 100 metros aquí al lado. O sea, y eso que
Es una
Filadelfia
locura.
es una ciudad relativamente, que tiene un servicio de transporte ni tan malo, ¿no? Bueno, vete a la costa oeste, eso ya tiene que ser terrible. Pero sí, el consumo aquí es bestial. Aquí es que es un hobby. O sea, es un hobby consumir, comprar. Además, aquí los negocios se cambian cada dos por tres. Donde
Sí.
había un café, de repente hay una tienda de piscinas, de todo. Yo además estoy en un vecindario, pues que son bastante, bueno, aquí pues tiene una buena renta per cápita y ves que, pues que sí, el consumo, o sea, se consume un montón de cosas.
Ostras.
Pero bueno, se consume también porque también hay mucho poder adquisitivo. Entonces, pues al final
Claro.
A ver, aquí al final un profesional liberal, hay un ingeniero, una persona media, pues gana tres veces, gana un montón de dinero. Y entonces, pues al final, pues gente, se compra un barquito, se compra esto, se compra lo otro, palitos de golf, tal. Y te encuentras que igual entra en su casa, igual tiene ahí en el sótano, pues tiene 28.000 cosas que no ha utilizado, pero las ha comprado.
Ostras, eso tiene que ser triunfar en la vida, ¿no? Se supone, ¿eh?
Claro.
Según Estados Unidos. Vaya
Claro,
tela,
o
tío.
sea,
Vaya
entonces
tela.
el capitalismo es el, es que ya te digo, es que aquí el capitalismo es el eje, o sea,
Es la
es
filosofía de vida que rige todo, ¿no? O
total.
sea,
Yo por
ya.
eso soy muy, yo por eso cuando opino de este país y tal, en ese plano, o sea, yo veo muy difícil que aquí haya una revolución, pues que suponga una transformación, bueno, quién sabe lo que va a pasar, pero es complicado. Es difícil porque es una forma de vida, es la única forma de vida que se conoce en
Ya,
este
pero
país.
lo que fue Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos sí había movimientos revolucionarios, o sea, sí lo hubo. O sea, es que se lo cargaron también, pero claro,
Sí,
se han quedado para eso.
bueno, la caza de, ¿no? La caza de brujas, de McCarthy y todo esto, ¿no? Pero
Sí,
el origen
sí.
de este país es un origen. Es que este país al final
Sí,
se rebela
sí.
contra Inglaterra básicamente por una cuestión de los impuestos. Y
Bueno,
porque
sí.
descubren.
Pero a la sombra de eso, Miquel, surgen unos movimientos que en esa época eran referenciales. El movimiento obrero en Estados Unidos, antes de, digamos, que aumentase la represión y sobre todo ya cuando se desmovilizaron allí se desmovilizó el Partido Comunista allí y tal, que se convirtió en una pantomima, esos movimientos se ponían al país en jaque. O sea, me acuerdo que me contaban que en Estados Unidos el ejército tenía que... O sea, necesitaban acudir a ejércitos privados porque parte del ejército se ponía al lado de la gente también. Había un espíritu muy que ya creo que no sé
De
si existe,
milicias,
supongo que no. Pero
sí,
bueno.
bueno, la cultura de las milicias aquí también está muy, muy metida también. O sea,
Buah.
bueno, quiero decir, al final es que este país ha tenido también mucha, pues, su historia ha tenido mucho debate en torno a cuánto se puede conceder al Estado y cuánto no se puede, cuánto debe preservarse en el individuo, ¿no? Conflicto individuo-Estado,
Ya.
aquí, por ejemplo, por el tema de ya solo de tener un ID, o tener un DNI,
DNI.
ya puedes montar un litigio, ¿no? ¿Por qué tengo que identificarme? ¿No? O sea que.
Ya. Bueno, Miquel, ha sido una charla súper interesante y polivalente. La gente habrá entrado aquí.
Al chat le ha encantado, ¿eh? Están enfurecidos.
Ah, mira, oye, pero
Lo he
la apuesta sobre
disfrutado.
el lenguaje inclusivo.
Bueno, no uséis hijos, hijas e hijes y querer a vuestra familia, ¿vale? Es lo importante
Pues nada, oye, un placer. Yo, oye, voy a mandar un saludo a los de
Manda,
la.
manda.
Oye, estoy ahí en representación de ellos, al final. Pues nada, pues un saludo a todos y bueno, a ver si han quedado contentos, igual me echan la bronca,
No, desde luego que no.
Qué
Muchas gracias,
gracieta.
Miquel, y muchas gracias a
Venga,
todos los que habéis estado aquí.
adiós,
venga, un
chicos.
placer.